UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, millennials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Hey, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 13 de febrero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy repetimos el equipo titular de las últimas semanas, pero con un añadido especial. Por un lado tenemos a Ángel Llorens, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Por otro lado, un servidor, Iván Agulló. Y para acabar, nuestro padrino en esta radio, el señor Antonio Sempere, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Encantados nosotros de tenerte aquí, Antonio, una vez más. Hacía ya tiempo que no... Bueno, te tuvimos hace un par de semanas por teléfono, pero hoy te tenemos aquí presente.
In situ.
Pues bueno, eso. Yo soy Iván Agulló y antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @super8umh. Y bueno, os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo.
¿Os pondríais un zapato en la cabeza? Claro que no os lo pondríais en la cabeza. Un zapato no se pone en la cabeza. Un zapato se pone en el pie. En la cabeza se pone un sombrero. Yo soy un sombrero, vosotros un zapato. Yo debo estar en la cabeza, vosotros en el pie. Sí, así debe ser. Al principio, los billetes determinaron el orden. Primera clase, turista y parásitos como vosotros. El orden eterno viene determinado por la máquina sagrada. Todo emana de la máquina sagrada. Todo encaja en un sitio. Todos los pasajeros tienen su sección. El agua que fluye, el calor que recibimos, todo rinde tributo a la máquina sagrada. Todo tiene su particular y predeterminada posición. Así debe ser.
Bueno, lo habéis averiguado, sabéis de qué vamos a hablar.
Por fin vamos a hablar del tema que llevo esperando. La moda, zapatos y sombreros, cómo combinarlos. Perfecto.
Es un poco, nos gusta, Antonio, ahora que, porque no nos has llegado a ver en esta última etapa del programa en la que hacemos una introducción de cara al tema principal de cada programa, de cada semana. Nos gusta un poco liarlo, no darlo como muy directo. En este caso, pues hemos elegido, no sé, sabrás qué película es, no sé si no sabes qué película es. Pues es Snowpiercer de Bong Joon-ho, que de hecho
Rompenieves,
es una de las películas Rompenieves, que a mí es una de las películas suyas que más me gustan, y que es el discurso que hace el personaje que interpreta Tilda Swinton, y de hecho me gusta porque relacionamos el tema de Parásitos, que ha ganado el Oscar a mejor película, con un poco la recepción que ha tenido por parte de, sobre todo, la sociedad americana, como de rechazo hacia, hostia, que nos están invadiendo, ¿no? Como que incluso el propio nombre de Parásitos se aplica a la realidad social que está teniendo el hecho de que haya ganado la mejor película, ¿no?
Porque la película Snowpiercer, en concreto, va sobre una realidad utópica en la que los ciudadanos viven en el tren, ¿no? O viven hacinados y tal, porque la Tierra está en un temporal continuo de nieve, etcétera. Entonces hay unos gobernantes, gente más por debajo, y en esa escena pues es como la reprimenda, ¿no? A alguien que se ha intentado rebelar.
De hecho, te la recomiendo muchísimo. Es dentro de la filmografía de Bong Joon-ho, no es, creo que es la única que no es de habla coreana, sino que
no,
es, de,
inglesa,
es de habla inglesa. El protagonista es Chris Evans. y es una gran película. Vamos a entrar en materia con los Oscars. Y luego tendremos otras secciones, ¿no, Ángel?
Entonces no vamos a hablar de zapatos y de moda.
No, tío, lo siento.
Ah, bueno.
Pero bueno, el siguiente programa, si quieres...
Te traigo un poquito de amor para luego.
¿Ah, sí?
Sí.
Perfecto.
Es San Valentín.
Hombre.
Se viene ya, faltaría día 14. Más.
Bueno,
mañana.
¿Qué?
Ah, mañana.
Bueno, mañana. Bueno, vamos a hablar de los Oscars. Bueno, pues como decía, este fin de semana han sido los Oscars y estamos muy contentos porque ya no dábamos para galas, ceremonias y premios y tanta cosa. Llevamos un mes que no hemos parado.
Bueno, nos ha estado alimentando el programa.
La verdad es que sí, la verdad es que nos lo ha puesto fácil las cosas, pero también es un poco que ya nos agobiaba de...
Sí, sí, sí.
Tenemos ya que hablar de siempre de lo mismo un
pero
poco.
Pero es la responsabilidad social que se
Exacto.
nos adjudica.
Somos,
en las ondas.
Somos periodistas, tenemos que hacer esto. Hombre, un poco sí, ¿no, Ángel?
Sí,
¿no
sí, 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 sí.
Vale, vale. Bueno, pues antes de acabar esta etapa de premios, como decía, tenemos que hablar pues de la joya de la corona, los premios Oscar, los premios que entrega la Academia Estadounidense de Hollywood y que son para la mayoría los premios cinematográficos por excelencia, los más relevantes, vamos. Mm. Hoy tenemos a nuestro experto Antonio Sempere para comentar lo que fue la gala y los premiados, pero antes de empezar voy a hacer un repasillo general de cómo fue tanto gala como premiados. En cuanto a la ceremonia, este año, que se emitió en la ABC en la noche del día 9, y en Movistar, en la misma madrugada, no sé exactamente qué canal de Movistar, ¿fue en Cero, en Estrenos?
En Estrenos, sí.
En Movistar Estrenos, que de hecho la...
En Cero,
nada,
no se pudo ver.
No se pudo ver. La comentaban, bueno... Yo, por ejemplo, que no tengo contratado todo el paquete de cine, no lo podía ver en estrenos. Lo comentaban las presentadoras de la Script, si no me equivoco.
Efectivamente, Pepa Blanes y María Guerra.
Muy bien, como ya llevan unos cuantos años preparándonos para los Oscar. Pues bueno, este año, como ya venía pasando las últimas ocasiones, no tuvo presentador, porque la Academia yo creo que se echa un poco para atrás porque se ve venir las consecuencias en las redes sociales, cosa que me parece un poco ridícula, pero bueno, ahora entraremos en materia con eso. Y bueno, en cuanto a audiencia, nos encontramos ante los peores números que han tenido nunca la Academia con 26,6 millones de espectadores, ya un 20% menos que el año anterior. Vamos a hablar de ganadores, vamos... a repasar solo unos pocos. Tenemos en guión adaptado a Taika Waititi por Jojo Rabbit, en guión original a Bong Joon-ho y Yang Jin-wong por Parásitos. En cuanto a actuaciones, tenemos como secundarios a Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood y a Laura Dern por Historia de un matrimonio y a Renée Zellweger por Judy en protagonista y también protagonista Joaquin Phoenix por Joker. El mejor director fue Joon-ho por Parásitos, que fue la gran triunfadora de la noche con mejor película extranjera y mejor película, el premio tan comentado de este año. Uh-huh. Y bueno, pues lo que decía, vamos a meternos en materia para hacer un repaso de todo esto que estábamos hablando. Y nada, lo primero, Antonio, ¿qué te parecieron los Oscars?
La sorpresa de Parásitos fue el titular y yo muy contento porque por lo que supone de cambio de etapa. Uh-huh. Imaginar la puerta que se abre por el hecho de que una película de habla no inglesa, es decir, con subtítulos para ellos, pues haya logrado auparse en el podio. Esto nos da grandes posibilidades a todos, tanto a la lengua hispana como a la francesa, a la italiana, etcétera. Y creo que es un cambio de era clarísimo.
Decía, de hecho, Bong Joon-ho, no sé en cuál de estos últimos premios que ha ganado, porque ha ganado muchísimos, que... Yo creo que una de las frases más celebradas que dijo dando un discurso de agradecimiento que es cuando superéis la pequeña barrera de los subtítulos descubriréis un gran cine, refiriéndose al público estadounidense o al público de habla inglesa. Y yo creo que ya era hora que en siglo XXI, que en pleno siglo XXI, que los Oscars son como lo que decía antes, los premios de cine por excelencia, reconozcan todo el tipo de cine, por mucho que sea de habla o no inglesa, que al final da un poco igual porque yo creo que es igual de disfrutable. incluso exactamente está existiendo los subtítulos o el doblaje, al final el cine es totalmente global, es un lenguaje sí. global.
Yo es que yo he de decir que estoy completamente satisfecho, pero con todos los premios. O sea, en el Nobila, yo con todos.
Yo de decir con que, animación.
Bueno,
no
con
animación,
vale,
no
con,
estoy,
me, estaba olvidando, de animación. Es cierto. La verdad es que eso sí que fue un chasco, ahora que me lo has recordado.
Vamos,
pero
sí.
Fue un chasco porque para mí, de verdad, todos los demás no tengo. Es que no podía querer o podía desear los uh-huh. Oscar para ganadores españoles, pero tal y como se han repartido, a mí me parece muy bien. O sea, me ha encantado uh-huh. todo.
Vamos a hablar antes de entrar en materia de lo que creo que es lo esencial, que son los premiados y las películas. No sé si llegaste a ver la ceremonia o si has visto partes. ¿La viste entera?
No la vi entera por el mismo motivo que tú, Iván.
Porque no se pudo.
Porque solo podía verla en cero y en cero se vio el preámbulo. Uh-huh. Es decir,
la alfombra roja.
Se entiende que haya sido una de las menos vistas.
Sí, a ver, bueno, esto es una cuestión de aquí en España,
bueno,
pero vamos.
Pero
yo creo que en parte la clave también es que la ceremonia de los Oscar o la, bueno, es una gala, bueno, habría que diferenciar entre gala y ceremonia, que no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el caso de este caso sería una ceremonia, la ceremonia de los Oscar aporta mucho el producto televisivo en sí y yo creo que la Academia tiene como un miedo a las consecuencias que pueda tener comentarios o chistes de un presentador o lo que sea, que están perdiendo muchísimo al no tener presentador, al llamar a cuatro estrellas invitadas que vayan presentando los premios y ya está. De hecho, no sé si has llegado a ver partes de alguna actuación o algún monólogo. El monólogo inicial que fueron Chris Rock y Steve Martin, uh-huh. no sé si lo habéis llegado a ver, ya metieron caña y no sé. Creo que no ha habido muchas consecuencias, pero bueno, ya que lo haces, porque al final las estrellas van a meter caña, van a hacer comentarios, uh-huh. Joder, pues juégatela, contrata a alguien que te haga una buena gala, que cree un buen producto televisivo para que conseguir más audiencia.
Yo en sí me planteo ya el tema, ¿no? El tema aquí en España. Es que claro, ya no sé de qué depende la decisión de meterlo en un canal en el que menos gente tiene acceso, porque es un canal dentro de un paquete más grande de tal como uh-huh. se organiza Movistar.
Pero estás hablando en España.
Claro, pero en España, pero aún así, porque yo entiendo la ya sea ceremonia o gala como un evento televisivo que sirve para promocionar
Exacto.
todo lo que es el cine y todo el producto y la industria del cine. Entonces, limitarlo a un público menor, vale que es un producto, digamos, una exquisitez, ¿no? Es algo de lujo. Tú en la televisión no es necesario que veas la gala de los Oscars para estar informado, para etcétera. Y tal, pero arrinconarlo tanto, no sé a qué se debe, si es que este año el producto, recibir la señal, los derechos les ha salido más caro y han uh-huh. tenido que tal, o marketing, pero
no
para
sé.
Mí no lo sé.
Yo creo que es una falta de atractivo. Vamos a escuchar, ya que lo mencionaba antes, de Ricky Martin, que fueron los que presentaron la gala, pero fueron los primeros que entraron e hicieron el monólogo inicial. Vamos a escuchar un par de chistes que dijeron que me llamaron bastante la atención porque venían con caña.
Cynthia Erivo is here tonight.
Yes.
Cynthia Erivo is here tonight. Cynthia did such a great job in Harriet hiding black people that the Academy got her to hide all the black nominees.
Well, you know, think how much the Oscars have changed in the past 92 years.
Yeah, they've changed a lot, Steve.
Yeah, they have. You know, back in 1929, there were no black acting nominees.
No. And now in 2020, we got one.
Yeah. Amazing growth. Well, we've had a great time not hosting tonight.
Yes, we had an amazing time. Now, here to present the first award of the night, please welcome Academy Award, one-time Academy Award winner, and 15-time Soul Train Award winner.
Estábamos escuchando pues los chistes de estos dos refiriéndose precisamente a la falta de diversidad racial en los nominados. ¿A ti qué te parece esto, Antonio?
Un tópico porque se repite constantemente uh-huh. y deberíamos estar ya un poco por encima. Creo que por encima.
¿Pero por encima de la crítica o por encima de...?
Del eterno debate.
Ya.
Porque, por ejemplo, el chiste o, bueno, la anécdota de que a Banderas se le haya considerado actor de color, pues
no.
Yo, si aún estamos en eso, pues no sé. No me parece adecuado.
Eso es lo que encima me pregunto, porque la verdad es que no lo había pensado cuando he escuchado he escuchado y he visto este monólogo, pero se refería a Antonio como el único actor nominado de color.
Sí. Pues sí, sí, no.
Porque
lo es,
yo creo que
claro,
no hay.
No lo sé. Es lo que yo te preguntaba.
¿Actrices y actores?
Claro, es lo que yo te preguntaba, digo, no sé si hay. Porque no sé si. No, Lupita Nyong'o tampoco ha estado ni.
O sea, pues es fuerte.
Claro,
entonces,
al ser hispano, pues ya lo acotaron, lo metieron en ese saco de los.
Sí, eso sí que me había hecho. O sea,
de otra,
sí
de otra etnia, digamos. Sí.
Antonio Banderas, ¿eh?
Hombre, andaluz.
Sí, bueno, ahí. Pero. Sí, bueno,
no,
sí, pues
pero
catalán,
como si fuera mexicano.
Cosa,
¿no? Sí.
Claro. Bueno,
hombre,
yo creo que ellos se confunden, yo creo. ¿No?
Tiene historia con Spy Kids, es que eso le marcó mucho ya, para el público americano.
Ya, imagino. Nada, ningún momento así musical, nada así que remarcar. Porque yo, por ejemplo, vi que es bastante. No sé si me terminó de gustar, porque Billie Eilish, que la hemos mencionado mucho en el programa, fue la que se encargó de hacer el In Memoriam.
Sí.
Y de hecho cantó la canción de Yesterday de los Beatles. Uh-huh. Hostia, qué mal, ¿eh? Mal homenaje a los Beatles de Billie Eilish.
Bueno, es que es Billie Eilish.
Ya, pero es que claro, es que no pega
que
nada
entender,
ese rollo.
Bueno, hay que intentar entenderlo.
Ya, pero se cargaba un poco la melodía, se cargaba la esencia de la canción.
Es que no está Miguel para valorar musicalmente la actuación de su ídola.
Ya, es que Miguel...
Ídolo.
Ídolo. Bueno, no vamos a jugar.
No, yo sí que... Yo a mí me gustaría decirte, sacar a la palestra el tema de que tú tenías bastante claro que el Oscar a la mejor película se iba a ir para Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood.
Porque no esperaba que esto fuese a pasar.
Que yo te lo decía bastante... O sea, no sé, yo creo que se veía bastante... Igual el bastante claro... O sea, que no iba a recibir Once Upon a Time in Hollywood el Oscar. Eso por lo menos. Es lo que a mí me extrañaba tanto de ti, te veía tan metido en eso.
No pensaba que fuese a ganar ningún Oscar más allá de Brad Pitt como actor secundario. Pero me parecía muy extraño que Parásitos fuese a ganar el Oscar a Mejor Película.
Eso te lo puedo comprar, sí.
Y de cara al resto de nominadas, no es que fuese mi favorita, que la verdad es que me... Al principio no me gustó, pero luego he recuperado esta película de Tarantino y con mucho cariño, y ahora me gusta muchísimo más, pero creo que al ser una película que trata los temas que trata, que se ambienta en este Hollywood, que es un homenaje al fin y al cabo a esta industria, pensé que la Academia la fuese a ver de otra manera y la fuese a saber premiar como la mejor película, porque también pienso que la competencia que tenía más allá de Parásitos tampoco era tan grande. ¿Tú qué piensas de las películas que estaban nominadas?
Alguna sobraba, había figuración o convidados de piedra como Le Mans 66, claro, como Jojo Rabbit, como Mujercitas. O sea, para mí 9 nominadas eran demasiadas nominadas. Uh-huh. Y por otro lado, la presencia de Parásitos, insisto, entre esas 9 me dio tanta alegría que eclipsó al resto. Si a eso añadimos que 2 eran de Netflix, y perdón por entrar otra vez en este debate sobre las plataformas, pero estaban El Irlandés y Historia de un Matrimonio, pues yo empujé desde el primer momento y aposté desde el primer momento por Parásitos, y bueno, de ahí que esté tan contento, porque, en fin, no me lo creo ni yo. A pesar de haberla defendido tanto, no me lo creo ni yo. Creo que aún estoy soñando con lo que ha ocurrido. Sí. Porque, a ver, yo tuve la suerte de ver Parásitos sabiendo la mínima información de lo que ocurría en la película. Uh-huh. Es lo esencial, porque era muy genérico la lucha entre ricos y pobres.
No,
bueno,
incluso si veías el tráiler... podías intuir que eso era pues una película de gente que se encierra en casa y de repente aparece un monstruo, pero literal.
Sí, podría ser cualquier cosa.
Sí,
podría
sí,
ser cualquier cosa. Y claro, es una película que si la ves sin saber lo que vas a ver, pues es realmente original. Me parece muy bien que se dé el premio al mejor guión original, porque es que es muy original.
Es que eso es lo... Yo estaba seguro de que iba a ganar mejor guión original. Lo tenía bastante claro.
Yo no lo tenía tan claro, en nada.
Yo pienso como Antonio. Yo el guión original no le veía como para poder ganarla. Luego la gente ya tan de últimas estaba con 1917 y tan fuerte, ¿no? Como que lo veía la gente, sí, tan fuerte a 1917.
Y hasta Tarantino siempre se la considera un guionista.
Sí,
por
sí,
encima del bien y del mal.
Pero no, en este caso no es un...
No, ya no hablo tanto en tanto guión, sino en general, ¿no? En general de la película. Sí, sí. Se le ha dado tanto tanto que lo entiendo. O sea, es comprensible, claro, el que Sam Mendes, o sea, con el trabajazo que ha hecho en 1917, pues esté la gente un poco pues flipando. Pero Parásito se nos sirvió, ¿hará 2-3 meses fue o cuatro?
Sí, en otoño.
Sí,
en otoño.
Una cosa así. Y, a ver, es también más comprensible del mercado que viene que la gente no haya tenido tanta repercusión y todo, pero es que es un... O sea, en todo, en fotografía... Es que yo todo, le hubiese todo. Dado premios en todo. Es que de verdad, no sé.
Vamos, ya que estamos hablando, a escuchar el momento en el que gana Parásitos el premio, sí. El premio a Mejor Película.
And the Oscar goes to... Parasite. And is the first film not in the English language to win Best Picture.
Oh, we never imagined this to ever happen. We are so happy. I feel like a very opportune moment in history is happening right now. I express my deepest gratitude and respect for all the members of the Academy for making this decision.
Una cosa que, bueno, estaban hablando precisamente de lo que hemos comentado al principio, de que es un momento histórico en cuanto a que precisamente eso, está ganando una película de habla no inglesa y está reconociéndose en todo el mundo. Quería retomar lo que hemos mencionado antes del guión. Yo, personalmente, creía que el guión iba a ser la que ganase Parásitos fuera de la mejor película, precisamente, de hablar inglesa, porque pensaba que iba a ocurrir un poco lo que ocurrió hace unos cuantos años con Almodóvar, con Hable con ella, que precisamente también ganó el mejor guión original, siendo una película española. Pero, en este caso, pues no solamente ha sido eso, sino que encima mejor dirección y mejor película. Vamos a, ya que mencionaba Almodóvar, hablar del cine español, porque este año, a diferencia de otros cuantos años, hemos tenido bastante representación en nominaciones importantes o más relevantes. No nos hemos llevado nada, pero bueno, antes de entrar en Klaus, que yo creo que es donde hay más migaja, ¿qué te pareció, bueno, que no ganase Antonio, que no ganase la mejor película de habla inglesa, Dolor y Gloria?
Pues que se veía venir. Entonces no es tal decepción. Ocurrió por lo previsible. Uh-huh. Ocurrió lo previsible. Más chasco fue el de animación, porque acababa de ganar el BAFTA el fin de semana anterior.
Nos veíamos con posibilidades.
Claro, ahí estábamos más ilusionados, me parece a mí. Sí.
A mí me parece que es un poco, y de hecho no lo entiendo bien, porque no sé por qué la Academia de Hollywood tiene esta necesidad de premiar siempre a Pixar o de premiar a Toy Story 4 cuando...
Sí. No se lo merecía.
No,
se
lo merece.
No.
Pero es que además creo que es una opinión general. Es decir, estos Oscars yo creo que no han generado ninguna... Ninguna, hostia, esta es que no nos gustaba, esta no era la mejor... A ver, yo qué sé, el año pasado, no. Que fue Green Book, mucha gente estaba en desacuerdo.
El año pasado lo vi más duro que este, ¿eh? Yo este año los he disfrutado un poquito más.
Sí, sí, pero a eso voy, pero a que dentro de ese acierto, el único error, yo creo que generalizado, es precisamente la película de animación.
Sí, 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 sí.
Y yo no entiendo la necesidad de darle encima a Toy Story 4 cuando ya solo la compañía Pixar tiene Oscars a mogollón. La saga de Toy Story precisamente también ganó el Oscar a Toy Story 3.
La primera película de animación en tener un Oscar, si no me equivoco. Toy Story,
no,
la
Toy
primera.
Toy Story fue la... No, fue... Yo creo
la
que
de
cuando
Pixar.
Cuando Toy Story se estrenó todavía no existía la nominación a película de animación, creo. Toy Story ganó el Oscar a mejor película de animación con Toy Story 3 pues hace 10 años.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Pero, o hace 10, 9 años. Pero claro, es que este año... Klaus era una favorita entre todo el mundo y además, ¿la has llegado a ver, Klaus?
No, todavía no.
Pues es un... Te la recomiendo.
Me la
muchísimo.
Recomiendas.
Sí,
la recomiendas.
Sí, a ver, es...
Yo lo que te iba a decir antes de que... O sea, yo puedo comprar que Toy Story tenga un buen guión, pero es que cada vez que lo pienso en el guión que tiene Klaus, y es por eso lo que... O sea, el gran valor de Klaus es la técnica, la integración que tiene con el 3D y además el guión, Antonio. O sea, La historia, me imagino que ya la habrás leído en algunos lados, porque la gente coincide bastante en esto. La historia, el punto de vista, es nuevo, es inédito, no se ha visto nunca algo así. Y vale que en Toy Story tienes un guión pues que también sorprende bastante a lo que son pues los espectadores, sí, de Toy Story, lo que sea y tal, o cómo fone bien,
sí,
las
está
sagas.
Está muy bien la película, pero...
Pero es el único punto que le encuentro yo de verdad. Bueno, es un trabajazo, obviamente, es una película de animación 3D realista, tal, o sea,
sí, a ver,
rollo
es,
de Toy Story, pero...
Avanzo un poco en cuanto a la animación Toy Story porque cambia el formato.
Sí, sí que cambia,
añade
un poco...
Añade unas técnicas ultra avanzadas, pero es que Klaus... O sea, supone algo revolucionario en cuanto a la animación 2D. Y encima es que es una película que la hemos hecho aquí, nosotros.
Yo más que revolucionario es la integración de 2D, 3D hecha bien, perfecto. O sea, se ha conseguido con Klaus.
Sí.
Con Klaus lo han conseguido hacerlo bien. Esa integración que se va un poquito, que notas demasiado los fondos de las figuras. En Klaus es todo una cosa, o sea, es todo homogéneo y es genial.
Y el resultado es que, tampoco te quiero hablar mucho porque ya lo descubrías, pero es una película bonita de ver. Y es una película muy disfrutable. No es compleja, no es de esta animación tan para adultos, pero la disfrutas mucho si quieres ver algo simplemente por entretenimiento, que no te haga pensar demasiado y estar un rato bien. No es demasiado larga y es muy disfrutable eso. Vamos a retomar lo que estábamos hablando de banderas y vamos a hablar de actuaciones. ¿Eran todas más o menos esperadas? ¿Qué te pareció, por ejemplo, Joaquin Phoenix?
Pues un poco cargante, para no mentir, sí.
El discurso
sí,
de Joaquin Phoenix.
Es que a mí no me va demasiado, ni él ni el personaje.
Ya.
Tal vez porque lo vinculo, o sea, veo demasiado parecido a la persona y al personaje, y entonces, aparte que me parece un personaje un tanto pernicioso, y no sé yo hasta qué punto... que a nivel planetario
esa película
guste tanto y conecte tanto con el público, pues me preocupa un poco, pero bueno.
Fariña, Narcos, claro. todas las series de delincuentes son La Casa de Papel.
Sí,
es que el cine está hecho
de eso.
Vamos a precisamente escuchar parte del discurso de Joaquin Phoenix.
I think whether we're talking about gender inequality or racism... or queer rights, or indigenous rights, or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity.
Sí que es verdad que fue un poco cargante, pero esta fue la manera con la que empezó el discurso y me parece que por lo menos dijo algo bastante acertado. Y creo que dijo algo muy, muy acertado cuando ganó el BAFTA, quejándose un poco de precisamente lo que hemos hablado antes, pero no haciendo el chiste de la integración racial o de la desigualdad, sino asumiendo que él pertenecía a un sector privilegiado y que nos estábamos premiando a nosotros mismos como sector privilegiado, y es una realidad.
Sí.
No, y
se puso poético recordando a su hermano fallecido, en fin, por causas prematuramente, pero todo va en el pack, todo va en el pack.
Sí, tiene una personalidad extraña y yo creo que va un poco también en un personaje que a lo mejor está vendiendo un poco o que subconscientemente se está creando, no sé. ¿Qué te parece también Joker como película en sí? ¿O estás de acuerdo con la nominación a Mejor Película? Porque
bueno, ya creo que lo he insinuado antes lo que me parece.
Vale,
lo he dejado caer.
Pues yo tengo la sensación, no sé si hay algo oficial y tal, pero yo tengo la sensación de que va a haber más Joker Joaquin Phoenix.
Sí.
Tengo esa sensación.
Hombre, el taquillazo mundial ha sido...
Yo tengo una sensación de que sí, y me parecería... A mí sí que me gustan las películas de superhéroes, el universo Batman y todo esto. Vamos, me parecería muy chulo que crearan otro universo Batman a raíz de esto. O sea, me parecería un acierto.
A ver, yo creo... A mí me parecería bien, pero es verdad que viendo un poco entrevistas del director Todd Phillips, que ha intentado tomarse el proyecto, ¿no?, como una película de superhéroes que dé pie a hacer sus secuelas y tal. Su intención era hacer algo que fuese simplemente eso, o sea, que fuese la película en sí, que terminase la historia en una sola película. Pero es verdad que, bueno, que al ser un personaje de cómic y estando una empresa como la Warner, como DC detrás, raro será que no acaben explotando esta idea. Otra cosa es que esté más o menos de acuerdo el propio Joaquin Phoenix, que yo creo que está en la misma mentalidad que su director.
Sí, puede ser. Puede ser. Bueno. Son gente, o sea, para hacer el trabajo que han hecho, también se merece un poco eso, ¿no? Uh-huh. También es estas cosas de por no alargar, no, más vale no alargar el chicle, ¿no? No estirar, seguir estirando el chicle para no fastidiarlo.
Sí.
Y también se lo merece un poco, pero yo no sé, son los aires que
veo.
Al
final el dinero mueve montañas, claro. Montañas y puede pasar de todo. Vamos a ir acabando. Bueno, todavía nos queda un poco. Algo que quería preguntaros, ¿pensáis que ha habido alguna gran olvidada aparte de Klaus? Algo que penséis, hostia, no terminó de cuajar. Por ejemplo, a lo mejor los premios más técnicos, ¿no? Que yo creo que ahí triunfó bastante 1917 con la fotografía, que Roger Dickens lleva ya un par de años ganando, que era un director de fotografía que no se había reconocido los últimos 30 años, que era de los más famosos, y lleva ya 2 años ganando el Oscar. ¿No estamos todos de acuerdo con lo de Parásitos?
Yo es que es lo que te he dicho, yo he acabado bastante contento. O sea, si tengo que corregir algo, uh-huh. O sea, o cosas que podría haber corregido de haber pasado, no quería premios para Marriage Story, yo lo siento. Yeah. Yo no quería premios para esa película, ni en tanto.
Bueno, ganó actriz secundaria, que de hecho.
Sí, actriz secundaria, la hablé contigo el otro día y estaba de acuerdo, porque a mí la actriz es Laura Dern, me gusta mucho.
Laura Dern es una máquina.
Me gusta
Laura
mucho.
Dern
sí,
es
sí.
Lo mejor.
Sí, muy merecido lo de Laura Dern.
Voy a relacionarlo un poco por ir acabando, precisamente con otra cosa que se ha criticado bastante, que han sido las nominaciones. La falta de nominaciones femeninas, sobre todo en dirección, que eso sí que es algo que lleva pasando muchísimo.
Otro debate eterno.
Pero yo creo que en este caso, bueno, no sé, mi opinión personal es que, vamos a ver, hay directores que están nominados en esta categoría este año que a lo mejor no merecerían tanto en comparación con otras directoras, como por ejemplo yo creo que Greta Gerwig podría haber estado y simplemente ha tenido la nominación. Una cosa muy cortita que dijo Laura Dern, al acabar en este pase como de prensa que tienen una vez ganan el Oscar, refiriéndose a su premio.
If I could give this Oscar to Greta Gerwig, I would do it right now.
Pues nada, decía que si le podía dar este Oscar a Greta Gerwig, se lo daría en ese mismo momento.
Muy máquina, Laura.
Vamos a acabar con una cosa que me gustó mucho. Que, de hecho, vamos. Bueno, la mejor dirección también estamos de acuerdo, Bong Joon-ho por Parásitos, pero en su discurso hizo una referencia que me gustó muchísimo y me parece que define un poco, a pesar de que esta gala haya sido tan poco vista, a pesar de que estemos en desacuerdo con Klaus, hubo como muy buen rollo y todo se recibió de manera como muy guay. Incluso entre los propios nominados había como mucho respeto y yo creo que todos conscientes de que los premios eran bastante merecidos. Entonces, Bong Joon-ho hizo una referencia a uno de los directores que estaban nominados, uno con los que competía, dando su discurso que me gustó muchísimo. Vamos a escucharla.
Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative.
Kumarin, that quote was from our great Martin Scorsese. So.
Y bueno, con esto vamos acabando ya. ¿Algo que quieras decir, Antonio?
Sí, lo último.
Dime.
Quiero añadir que Pedro Almodóvar ha anunciado que su próxima película va a ser en inglés.
Oh, hostias.
Una película internacional. Lo anunció allí mismo, ya el día después de los Oscars. Y a mí me da, eso yo lo interpreto como que no tira la toalla y como que sus rodajes son lentos, ya lo sabemos. En un par de años. En
igual
un par de
vemos.
Años lo vamos a volver a ver intentándolo y esta vez con una película en inglés.
Bueno.
Así es que creo que es una buena noticia.
Es la primera vez que se atreve a hacerlo.
Sí, la primera vez.
Bueno, pues con esto vamos a acabar el repaso a los Oscar, vamos a acabar el repaso a los premios, a esta etapa de premios, a este mes de premios de enero y parte de febrero que hemos tenido últimamente. Y nada, muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por todo, también por el programa en sí. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo, un beso. Chao.
Efemérides. 13 de febrero de 2010. Los comienzos de Natalie Portman, la pequeña activista que no pudo ser modelo. Vale, pues la efeméride del día nos hace viajar al 13 de febrero de 2010 y dice así, el titular de 20 minutos, los comienzos de Natalie Portman, dos puntos, la pequeña activista que no pudo ser modelo. Bueno, de defensora de los derechos de los animales, firme activista de movimientos en favor de la igualdad de la mujer, convencida seguidora del Partido Demócrata, hizo campaña por John Kerry y Hillary Clinton. Si algo se puede afirmar de la actriz Natalie Portman es que nunca ha escondido lo que piensa y cada vez se le ha presentado la oportunidad, ha hecho llegar su mensaje a la opinión pública. Y decimos cada vez que ha podido, porque ya desde niña participó en campañas como la que abría esta noticia, en la que colaboró en un clip musical para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente entre la población. Bueno, su baja estatura no le permitió ser modelo como pretendía desde pequeña, así que optó por la interpretación. Sus padres accedieron al cambio de apellido, cambió su apellido, Erslach, de origen israelí, donde nació, por el de su abuela materna, Portman, que sonaba más comercial.
Pues sí.
Acabáramos. Este año 2010, de la noticia, consiguió finalmente el Oscar por su interpretación en Cisne Negro, Black Swan. Y hasta aquí la efeméride del día.
Muy bien.
Que va de premios.
Va de premios también. Una cosa que quería comentar es que precisamente Cuéntame. Natalie Portman llevaba un vestido en la gala del otro día, de los Oscars,
sí.
En el que en una banda que llevaba como colgando desde el pecho estaban los nombres escritos de todas estas directoras que no habían sido nominadas a la mejor dirección. Bueno, incluso a la mejor película. O sea, que es una de las referencias que estábamos hablando antes.
Bueno, yo es que, a ver, Iván, antes de yo he intentado interrumpir lo más mínimo a tanto a nuestro invitado como a ti en la sección de antes, porque ya sabes que yo soy una persona pues muy,
sí, muy educada. Muy callada siempre,
educada.
Sí, sí.
Y así pues me ha enseñado mi abuela, lo tengo dicho muchas veces. Bueno, pues eso, no me he atrevido a decir nada, pero es que estamos pasando algo muy importante por alto.
¿Qué es?
Pues vamos a ver. Hay dos temas que están en la boca de todo durante estos días y no...
Y no se han relacionado.
No, es que ni se han mencionado aquí en los Oscars, ni en la gala. Yo digo, madre mía, qué peligro, toda esta gente junta. ¿Qué va a pasar aquí? Con un coreano también por ahí. Bueno, pues uno es el coronavirus, obviamente.
Ah, sí.
Poco se ha comentado en Super 8 el coronavirus.
Pero el coronavirus no es chino, señor Ángel.
Bueno... Pero son todos los mismos.
Son todos los mismos, ¿no?
¿Cómo se dice?
Vamos a ir de ese palo, ¿no?
No, vale, hombre, vale. No, un poquito.
Sí, no,
bueno, pues
no pasa nada.
Es eso el coronavirus. Y que mañana es San Valentín, así que te traigo 5 películas de contagios para ver en San Valentín. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Bueno, Love is in the air, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
Pues
la mítica canción de John Paul Young pone ambiente a esta sección. Contagiados de amor. Bueno, pues es la primera película. Voy a ir temporalmente hacia atrás. Voy a ir, ¿vale?, de películas más modernas a más antiguas, pues que hablen de esto un poco, de los contagios, epidemias, pandemias, películas que para mí yo he visto y me han parecido geniales a la hora de tratar este tema y desde distintos puntos de vista. Vale, la primera sería Contagio, el 2011, la película de Steven Soderbergh, que lo trajimos hace poquito en una efeméride. Se ha hecho viral hace poco, estas semanas, y es por el hecho del coronavirus. Ahora mismo es una de las películas más alquiladas en iTunes en Estados Unidos, y es eso, a causa del brote este y la psicosis que hay públicamente. Bueno, el público,
es todo una estrategia de marketing.
Soderbergh, yo sabes que para mí es un tío de estos de cine de pura cepa, de que no sé si ha estudiado o qué, pero él es cine. De por sí.
Es verdad.
Vale, pues a causa del brote del coronavirus, el público busca información o quiere regodearse en la miseria. Las dos cosas son posibles
bien.
En este, pues sí. es un thriller, un minucioso thriller, que tiene menos ciencia ficción que drama realista sobre una catástrofe ficcional, donde todo es posible. Un virus reconocible, el virus ficticio MEV1, que también proviene de un murciélago, la casualidad, pero este tiene un huésped intermediario, que en este caso es un cerdo, y pronto empezará a propagarse por las personas mostrando pues los mismos síntomas que los animales, etcétera. La pandemia es global y aquí encontramos a unos personajes, o sea, un poco el trato de la psicosis, ¿no? Los doctores intentan frenar la vacuna, los periodistas también intentan frenar la psicosis, los blogueros que se van enterando, Jude Law protagoniza a uno de ellos, intentan, ¿no? Luchan contra este sistema que está ocultando la enfermedad, protagonizada por un elenco, vamos, espectacular, como no es de esperar, o sea, vamos, no podía faltar gente así en una película de Steven Soderbergh. Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lauren Fishburne, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow, entre ellos. Muy recomendable para ver en Mantita. Una
para
canción,
fechas, perfecto.
Contagio del 2011.
Uh-huh. Vamos a seguir. Love is in the air, every sight and every sound.
And I don't know if I'm being... Vale, esta película, mucha gente como que le hace culto, pero no tiene ni idea de lo que va. 12 monos.
¿Es una historia de amor?
12 monos, hombre.
Bueno, sí, es una historia
de desamor. A ver, hay amor.
Hay amor.
Pero la historia es una historia catastrófica que nos pone los pies en la tierra. Nos dice, aquí ni divinidades,
ni
o sea, el día que uno diga, aquí se pulsa el botón, aquí hemos acabado todo, ya vivir bajo tierra. Bueno, pues la película es 12 monos, 1995. En esta película es una joya por sí misma, sin duda, una de las visiones más macabras de un virus aniquilador. El futuro oscuro de las cloacas en donde los humanos, dicho por el propio Bruce Willis, los humanos viven como gusanos. Es una magnífica representación de la paranoia más moderna que adapta a la devastación nuclear, a nuestro profundo miedo de los gérmenes, bacterias y demás bichillos asesinos que campan a sus anchas por ahí por el mundo cuando la bomba boom reviente. Uh-huh. Lo que tal vez más me guste de esta película es, en este contexto de lista, ¿no?, de películas para el amor, el contagio y todo esto, es que no se regodea en explicar la exterminación del hombre, lo que te decía antes. No es culpa de nadie más que de un loco el que libera el virus. Ni es un contagio divino, ni la voluntad ecológica de unos yuppies resentidos, sino la iluminación de un hombre que por sus anchas, por sus... decide reprimir el orgullo científico que le formó. Es decir, es el día que un científico se vuelve loco.
Interpretado por Brad Pitt.
Claro. Uh-huh. Bueno, eso, una película prácticamente redonda, perfecta, sin aristas y tremendamente divertida, que es lo que tiene, y que navega entre la comedia romántica apocalíptica, si se me permite inventar el subgénero, uh-huh, el thriller. Hombre. Y tratándose de viajes en el tiempo y de destinos unidos reunidos precisamente por estos desplazamientos, vamos, algo surrealista.
Surrealista.
Contaba, la película cuenta con Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, David Morse y Christopher Plummer, entre otros actores. O sea, que todo te traigo peliculones. Uh-huh. O sea, para que tú a tu pareja, con quien vayas tú en San Valentín a pasar la peli Mantita, que hay que ver la peli, Iván. Sí, sí. Hay que ver la peli, ver la peli, porque siempre me dicen, no la acabo viendo. Y digo, joder, tío, ¿para qué te la recomiendo?
Últimamente no termino de ver las pelis, pero
vaya,
yo solo.
Porque es, vaya, vaya, peor, vaya, vaya. Peor. ¿Qué películas te pones, Iván?
Hay que, no sé, por Dios. Tío, cosas.
Bueno, seguimos con películas para San
Vamos
Valentín.
Para allá.
Vale, ahora la siguiente, volvemos unos 14 años hacia atrás, de Andromeda Strain, 1971, perdón, no, son 24 años atrás, la amenaza de Andrómeda, 1971. Tres científicos trabajan para aislar una bacteria mortal que amenaza a la raza humana provocando una rápida coagulación de la sangre. Y todo esto después de que un satélite estrellara en una remota aldea de Nuevo México. Una producción espectacular para la época.
Bestial.
Esto fue... No, pero además, de verdad, para 1971 esta película tiene una producción...
De locos.
De locos, espectacular. tremendo clásico de ciencia ficción que tiene toda la paciencia del protocolo científico, algo muy olvidado en las películas, ¿no? Uh-huh. Los científicos averiguan las cosas muy rápido y se soluciona el problema en caso de que se tenga que solucionar el problema en, ¿qué? ¿Cuestión de horas, lo que dura la película? No. O sea, aquí hay un proceso científico, hay que hacer pruebas, hay que hacer test, y esta es una de las películas que más invierte su tiempo en su narrativa, en todo esto.
Toda la película que sean los test.
Sin nunca aburrir, ojo.
Eso es muy difícil de hacer.
El gran mérito, sí, hombre, porque tú, o sea, tú ves el programa este que hacían Órbita Laica.
Sí.
¿Era Órbita Laica?
Sí, me suena.
Sí, o la Ciencia Laica.
No, Órbita Laica.
Órbita Laica. Pues este programa, pues porque contaban chistes, sino a mí que me vas a dar a clase por la 2. Venga, anda, vamos. Bueno, el diseño de producción completamente, ya te lo había dicho, desorbitado. La crueldad aguda de las imágenes, niños muertos, ancianos colgados y demás bellezas. Todo lo que logra de suspense templado me parece fenomenal en esta película. La cinta gira con toda la intención de simular una crestomatía alrededor de protocolos científicos aplicados por un grupo insigne de doctores americanizados, ¿vale? Para contener la presencia mortal de un organismo del espacio. El espacio exterior capaz de erradicar toda vida sobre la Tierra. Es que me viene el virus ya.
Sí,
el virus del amor a mí me está poseyendo.
Te hace volar.
La película de Robert Wise, hay que recordar, el director de Robert Wise, considera la posibilidad de vida extraterrestre más allá de la limitada representación de humanoides grises con ojos enormes. ¿Cómo contener eso? Algo que no se rige por nuestra concepción usual de la biología, incluso de la física.
Pues igual Robert que Wise, el coronavirus.
Claro, efectivamente. Mismo. No sabemos qué pasa. Vale, Panic in the Streets, pánico en las calles, un título que se podría poner a cualquier de las calles en... Bueno, ahora están las calles por China bastante tranquilitas, por lo que parece, está todo el mundo encerrado en casa. Pánico en las calles, no, pánico en casa, tú imagínate toda España encerrada en casa. Hostia, vamos de los pelos, los chinos son más tranquilitos.
Sí, los chinos lo viven mejor, yo creo.
Se acoplan aquí, mejor a los espacios cerrados.
Pánico
nosotros...
en las calles podría haber sido Barcelona hace unos meses.
Ala, venga.
¿Verdad?
Bueno, Pánico en las calles, película de 1951. La he colocado por encima de, para mí también, una película increíble en tanto a pandemias, muy buenísima para San Valentín, de 28 días después. Vale. Es que yo quiero que mis espectadores, o sea, que los oyentes entiendan por qué estoy recomendando estas películas para San Valentín.
Yo creo que se están entendiendo perfectamente.
Ah, vale, perfecto, ok. O sea,
sí.
Vale, ok.
Pero háblame de la peli.
Vale, pues eso, la coloco por encima de la increíble 28 días. Después, esta película sirve también como contraste para pensar las formas de paranoia y respuestas frente a un riesgo de pandemia ahora y a mediados de siglo. O sea, podría ser actual perfectamente. Dirigida por el inconfundible Elia Kazan, Panic in the Streets inyecta el género detectivesco en una película de contagio epidemiológico, en donde la búsqueda de un asesino se convierte en la frenética carrera de un doctor por encontrar una fuente de contagio de plaga neumónica antes de desatar el pánico completo de la población. Es decir, hace dos semanas teníamos en las noticias el guión de esta noticia. Hace unas semanas, hará un mes, los investigadores en China, los científicos, los doctores, estaban intentando buscar el foco de emisión, el foco de contagio del coronavirus. Pues la película esta va de eso, solo que con el toque, pues ese detectivesco policíaco que se le da a las películas. Lo dicho, bien narrada y actuada con toda la elegancia y eficacia, obviamente, de la época. Que no se dejen de desanimar por el blanco y negro encantador, y les recomiendo ampliamente este peliculón. Me ha salido un pareado ahí.
Bueno, pero bien.
Es todo el virus del amor. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. Bueno, y por último, ya esto, ya la lista temporalmente inversa, ya la he cerrado. Ahora esta es una de las películas que tenía que comentar porque casa perfectamente para la sección Amor y Contagio, Rec 3 Génesis. Unos recién casados, interpretados por Leticia Dolera y Diego Martín, observan cómo la recepción de su boda se convierte en un caos y una carnicería cuando sus invitados son infectados por un virus que los transforma en unos zombies hambrientos. Es la tercera entrega de la saga Rec del director Paco Plaza. Los zombies son los típicos, cortos de mente que no escapan del recinto hasta el final de la película. La novia que va de blanco acaba toda roja bañada en sangre. Oye, que ella se lo busca cuando coge la motosierra para abrirse paso hasta llegar al novio que sufre loco de amor. Todo muy realista. He visto bodas que acaban peor, la verdad. Bueno, pues para que nuestros enamorados no les pase algo parecido, aquí os dejo todas estas películas con las que aprender. Dime.
Comentar que Rec 3 es una gran comedia romántica también.
Rec 3 es una gran comedia romántica. Y además, volviendo a analizar, ¿no? A verme resumidamente estas películas, he conseguido... A mí me gusta mucho el universo Rec, ¿vale? Yo puedo entender las críticas, etcétera, pero a mí el universo Rec me gusta. La vi, lo he seguido desde pequeño, he ido todas las películas al cine y me gusta. Entonces, esta película me apartaba un poco, ¿no? Y la película Rec 3 se va un poco de lo que son la 1, la 2 y la 4 con la que cierra la saga. Pero tiene más referencias de lo que yo me pensaba. Y es decir, el origen está explicado y viendo tal me... Vamos, tenía que mencionarla.
De hecho, su director se refería a la saga de Evil Dead, que precisamente la 1 y la 2 son películas de terror independiente, ambientadas en esa casa, esa cabaña como apartada del mundo en un bosque. Uh-huh. Y la tercera de Evil Dead es un poco la referencia que tiene el director para hacer Rec 3, que es de repente una comedia divertidísima que tiene toques de terror, pero que en última instancia también pretende hacer reír, ¿no?
Sí, es la comedia en Rec 3 da más para acción, pero obviamente hay diálogos muy... La cuñada en la boda, la tía, la abuela, el padrino, tal, tiene todo eso a mano Paco Plaza para hacer chistes. Sí, muy buena película, la verdad. Y nada, eso, para que los oyentes puedan aprender sobre contagios este San Valentín. Recordad, hay que ver la película, las manitas quietas.
Muy bien. Bueno, pues vamos con el repaso del fin de semana. Bueno, pues para el fin de semana más romántico, como decías antes, del año, tenemos el nuevo estreno español de Comer Encuesta, que tendrá que competir en taquilla con Sonic y la nueva producción de terror de Blumhouse. La primera, esta película española que decía, es Hasta que la boda nos separe, de Dani de la Orden, pues eso, Comer Encuesta, con Alex García, Silvia Alonso y demás. Es una comedia en la que Marina es una treintañera que se gana la vida organizando bodas. A diferencia de sus clientes, ella disfruta de una vida sin ataduras ni compromisos, hasta que una noche conoce a Carlos. Un affair más para ella y un momento de debilidad para él, porque él tiene novia, Alexia, una joven perfecta y amiga de la infancia de Marina. Cuando Alexia descubre la tarjeta de visita de Marina entre las cosas de Carlos, lo interpreta como una propuesta de matrimonio y dice que sí de inmediato. Hay un lío ahí de la leche entre tres personajes.
Triángulo amoroso.
Triángulo amoroso, película de comedia española. ¿Qué recomendamos?
Seguimos con una ganadora al Goya.
Exactamente. Seguimos con la que hablábamos antes, Sonic la película, que a mí es la que más me llama la atención de todas.
Hombre, por la repercusión que tuvo y la corrección, ¿no? Con Sonic esta película se podría hacer un ejemplo claro, porque creo que ha sido de los más evidentes para el público.
Sí, de cómo rectificar.
De cómo rectificar a tiempo, sí, en postproducción.
Yo no lo tengo tan claro, pero bueno. Tenemos a Jeff Flower como director, la intérprete es a James Marsden y Jim Carrey, ¿no? Pues es una película, pues nada, la película de Sonic, el personaje de los videojuegos, que es Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, pues vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski, que es este James Ward Marsden. Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik. Ostras, yo he jugado al Sonic, a un par de Sonics, y todavía no me sé pronunciar.
Yo Robotnik. Es que he jugado al Sonic y me he visto también parte de los dibujos animados,
sí,
que hacía.
Yo cuando era pequeño también. Uh-huh. Pues nada, el doctor Robotnik, que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo. Y para acabar tenemos Fantasy Island, del productor de Déjame Salir y Halloween, Jason Blum. Llega esta película, el enemigo que trata, que el enigmático señor Roark hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical. Sin embargo, sus fantasías se convertirán en pesadillas y los invitados deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida. Adaptación en tono de terror del famoso programa de televisión de los años 70, ambientado en un resort ubicado en una isla mágica. Y nada, con esto un repaso rápido a los estrenos de este fin de semana que recomendamos y vamos a terminar ya con el programa.
No queda para más, no queda tiempo. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya no hay tiempo para más, chico. ¿Qué quieres que haga?
Ya te veo con desganas.
No, es que no sé. Creo que me estoy poniendo malo, sinceramente.
Ya, te he visto bostezar durante mi sección y digo, no sé,
no,
luego le preguntaré a ver qué
bostezar,
tal.
No, sí, me gusta mucho.
Ya sé que los planes a ti no te van de ver películas de San Valentín porque te toca verlas solo, pero no es mi culpa, Iván.
Bueno, somos dos, yo creo, ¿eh?
No, yo aquí solos. Nadie ha hablado de mí.
Ya, pues hablo yo. Bueno, pues en este programa hemos hablado de los premios Oscar, de las plagas y de los parásitos, que es lo que más nos
del
gusta.
Del amor. ¿O el amor es una plaga?
Bueno, pues el amor es una plaga, ya no me he equivocado. Ojo. Yo, ya está. No pasa nada. Vale. Pues nada, en el programa de hoy hemos estado Ángel Llores y un servidor Iván Agullo con la ayuda de Antonio Sempere. A los mandos del control técnico hemos tenido a Natalia Hernández. Y os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es.
Vale, antes de recomendar a los seguidores que nos sigan en redes sociales, ajá, yo quería comentar, claro, se han acabado los premios. Hemos dicho que ya no vamos a hablar más de premios. Están los premios Yago, que igual los mencionamos.
Bueno, pues eso se puede mencionar.
Un guiñito, ¿no? A Santi,
merecen,
el colega.
Se merecen, claro, por Santi se merecen mencionarlos.
Y no sé, hará un mundo para poder hacer el programa la semana que viene. Pues, un mundo para poder hacer el programa, pues, la semana que viene. ¿Tenemos tema?
A la aventura.
Madre mía.
No tenemos nada. Pero tenemos un nuevo participante, a lo mejor.
Ojo.
Ojo. Luego...
¿Vuelve?
No, vuelve no. Hay alguien nuevo. Bueno, la semana que viene lo escucharéis.
Cliffhanger, ¿eh?
El cliffhanger.
El de la radio.
Bueno, pues lo que decía Ángel, nos podéis seguir en Twitter, tanto como en Twitter como en Instagram, en @super8mh. Y nada más por hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Chao. I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.